Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Qué bonito, Michael Jackson. Gracias a los que habéis decidido quedaros todavía un ratito más oyendo la radio. Bien porque estáis de insomnio estudiando o a los que estamos currando. Por cierto que en esta hora vamos a hablar de historias de todo tipo. Nacimientos, acontecimientos y vamos a descubrir juntos algunas curiosidades. Déjame que te cuente. Esta noche vamos a comenzar el recorrido por las efemérides de esta semana en el siglo XV. Hace hoy 523 años se celebraba una boda real. El 21 de octubre de 1496 se casaban Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Un matrimonio que, como era habitual en la época, Carmen, no fue precisamente por amor.
Pues no, fue un matrimonio concertado por motivos estratégicos. Juana I de Castilla era la hija de los reyes católicos y a sus 16 años Isabel y Fernando acordaron que se casara con el conde de Flandes, con Felipe I, hijo del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo. Unos meses antes de la boda, Juana ponía rumbo a Holanda para conocer a su futuro esposo e instalarse allí.
Bueno, aunque el matrimonio decíamos que era concertado cuando se conocieron, desde luego fue innegable la atracción que Juana y Felipe sintieron el uno por el otro. Y por tanto, y a partir de ese momento, vinieron las prisas.
¿Por casarse?
Eso es.
Sí, la boda se celebró tal día como hoy, de 1496, en la iglesia colegiata de San Gumaro, en una pequeña ciudad belga, en Lier. Con aquel enlace se unían los reinos de Castilla y Aragón con la Casa de Habsburgo, lo que sería el germen de la Casa de los Austrias en España.
Correcto. Decíamos que Juana y Felipe se casaron felices, pero aquella felicidad no duró demasiado, básicamente porque él era un poco bala perdida. Carmela, Juana I de Castilla pasa a la historia como Juana la Loca. ¿Tiene algo que ver eso con la historia de amor?
Pues sí, que tiene que ver y mucho. La versión resumida de lo que tiene que ver con ese, bueno, apelativo, ¿no?, de Juana la Loca, es que se volvió loca literalmente de celos. Por darte algún detalle más, Adolfo, te contaré que Felipe la abandonaba constantemente y que tampoco le ocultaba que ella no era la única mujer que pasaba por su alcoba. Ella siempre estuvo enamorada de su esposo y a su muerte en 1507 dicen que ella no pudo soportar la pérdida y que literalmente enloqueció. Hay quien sostiene que aquella locura también tuvo que ver con una enfermedad mental.
Esta asamblea ha decretado ya vuestra reclusión.
Mi pueblo ha perdido el juicio, como yo. Ya veis, los locos abundamos en Burgos. Señores, quedad con Dios. La reina loca os saluda.
Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué los premios Nobel se llaman premio Nobel, por qué, de dónde viene, cuándo surgió. Bueno, sitúate en el 21 de octubre de 1833 y sitúate en Estocolmo. Es la capital sueca. Bueno, allí, esa capital, esa ciudad, vio nacer al que se convertiría en uno de sus hijos más ilustres, Alfred Nobel. Hoy, ya lunes, se cumplen 186 años del nacimiento del padre de los premios Nobel. Carmen y Mónica han estado buceando y nos cuentan. Carmela.
Por ejemplo, su destino parecía escrito. Su padre, un prestigioso ingeniero, había dedicado su vida al estudio de los explosivos y le había permitido dar una buena situación a su familia. A sus 9 años, Alfred Nobel se trasladaba con los suyos a San Petersburgo. El gobierno ruso había reclutado a su padre para que instalara allí una fábrica. Iba a producir material de guerra a gran escala. Pronto el negocio prosperó.
En Rusia, Alfred estudió química e ingeniería y aprendió idiomas. Seguiría formándose en Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Al final, el negocio familiar acabó empeorando, así que los Nobel pusieron rumbo a su Suecia natal. Era el año 1862. Allí fundaron una nueva fábrica que 2 años más tarde se convertiría en escenario de una tragedia. Una explosión accidental de nitroglicerina acababa con la vida de 4 obreros y del pequeño de los Nobel, Emil. Alfred se proponía entonces un reto: tenía que crear un explosivo más estable.
Y por tanto, Carmen, estamos hablando de alguien asociado al mundo de los explosivos.
Así es, en 1865 Nobel perfeccionaba la detonación controlada y en el 1867, cuando tenía 34 años, Alfred Nobel patentaba la dinamita. Aquel material sí era seguro, solo explotaría si alguien encendía la mecha. Con ese y otros inventos, Nobel se convertía en un hombre inmensamente rico. Los pedidos le llegaban de países de todo el mundo y sus fábricas en Europa se multiplicaban.
Bueno, pero las cosas no fueron tan fáciles ni tan de color de rosa. Políticos, periodistas e industriales iniciaron una campaña de desprestigio contra él. Acusaban a Nobel de sembrar la destrucción. Sus inventos no harían más que endurecer las futuras guerras. Pero el sueco sacó fuerzas de donde pudo y se dispuso a limpiar su nombre. Iba a dejar un legado irrefutable. Así lo plasmó en el testamento que firmó en París. Recuerdo que fue en diciembre de 1895.
Sí, efectivamente, en esa fecha casi toda su fortuna, una de las mayores de Suecia, se dedicaría a crear unos premios que llevaran su nombre y que distinguieran cada año a los personajes más destacados por su contribución a la física, la química, la medicina, la literatura y sobre todo la paz.
El 10 de diciembre de 1896, Alfred Nobel fallecía a los 63 años en su casa de San Remo, donde había realizado sus últimos experimentos. En 1901 se concedían por primera vez los premios Nobel, los galardones más prestigiosos del mundo, que se siguen entregando cada 10 de diciembre en memoria de su creador.
Es increíble cómo casi una operación de limpieza de imagen, casi de marketing, se ha convertido en tema absolutamente estimulante y desde luego un hecho que es noticia cada año en cualquier rincón del planeta. Por cierto que hoy lunes tenemos que felicitar a uno de los grandes del baloncesto. Cumple 29 años. Estoy hablando de Ricky Rubio. A pesar de su juventud, tiene un palmarés envidiable para cualquier deportista, Andrés.
Así es, Arjona. 3 bronces, 1 plata y 3 oros con la selección absoluta. El último en el Mundial de China y 1 oro con la selección junior. 4 campeonatos con el Juventud y otros 4 con el Barcelona. En 2011 se marchó a la NBA y en la actualidad milita en el equipo Phoenix Sun de Arizona.
Bueno, Ricky Rubio es barcelonés del Masnou. Nació el 21 de octubre de 1990. Mide 1,93, es de los bajitos, pero todavía, sin duda, sigue aprendiendo del niño que fue.
2008, yo tengo 17 años y voy a jugar en los Juegos Olímpicos y está Chris Paul, Deron Williams y Jason Kidd como bases. Probablemente 3 bases que van a ser Hall of Fame. Como un niño de 17 años se planta allí y juega la final contra ellos, no es por el talento, que sí, que podía tener talento, pero yo creo que es porque realmente las ganas que tiene un niño son tan grandes que tenemos que aprender de ello. Yo aprendo del niño que era con 14, 17 años en esa final.
Dejamos el lunes atrás, vamos al martes. Mañana se van a cumplir 41 años del inicio oficial del pontificado de Juan Pablo II. ¿Antes qué hizo historia a este santo de la Iglesia?
Pues, por ejemplo, era el primer papa polaco y aquello crearía controversia en su país y en los estados soviéticos. No aceptaban a aquel hombre de innegable influencia internacional que había declarado su oposición al comunismo. Juan Pablo II había llegado a la Santa Sede con muchas y grandes ideas desde su llegada al Vaticano. Realizaría grandes aportaciones al funcionamiento del sistema eclesiástico.
Podríamos señalar muchas fechas en el pontificado de Juan Pablo II. Yo me quedo con una de ellas. El 13 de mayo de 1981. Mónica, ¿qué pasó ese día?
Era miércoles y como cada miércoles el Papa se disponía a ofrecer su audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Mientras atravesaba la multitud que le aclamaba, un hombre le dispara a sangre fría.
El turco Ali Akka gritó a los 4 vientos que él había asesinado al Papa, pero afortunadamente se equivocaba.
El pontífice, con una gravísima herida en el abdomen, era trasladado al hospital. Tras 2 meses y medio se recuperó. A finales de 1983, el Papa acudía a la prisión romana de Rebibivia, donde permanecía encarcelado su agresor. Juan Pablo II le dio su perdón.
Estoy particularmente cerca de las 2 personas heridas conmigo. Y rezo por el hermano que me ha disparado, al que he perdonado sinceramente.
Unido a Cristo, sacerdote y víctima, oro le mie sofferenze la Chiesa e per il mondo.
Unido a Cristo, sacerdote y víctima, ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia y por el mundo.
Había que perdonar, que olvidar y, por supuesto, que continuar trabajando por el futuro de la Iglesia, un futuro que necesariamente siempre pasaría por los jóvenes. En el año 1985, el Santo Padre creaba las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Juan Pablo II era la voz y el rostro de la Iglesia Católica en los cinco continentes. Una de sus máximas aspiraciones sería acercar a todas las religiones. Él fue el primer papa en visitar una iglesia luterana, el primero en entrar a una sinagoga, incluso el primero en rezar en una mezquita.
El papa dejaría un valioso legado documental de sus años en el Vaticano, documentos que hoy rigen la vida de la iglesia. De la mano de Juan Pablo II, la iglesia católica despedía un milenio y daba la bienvenida a otro con el jubileo del año 2000. Para entonces, Juan Pablo II había cumplido ya los 80 años.
El papa arrastraba una salud quebradiza. Tras una intensa lucha, su cuerpo no pudo resistir más. El sábado 2 de abril del año 2005, a las 9:37 de la noche fallecía.
Tenía 85 años y dejaba tras de sí el tercer papado más largo de la historia, 26 años, 5 meses y 17 días. Más de 3 millones de personas le rindieron homenaje en las exequias que se celebraron en el Vaticano. Su sucesor, Benedicto XVI, iniciaría años más tarde su canonización.
Juan Pablo II, Karol Wojtyla, era declarado santo el 27 de abril del año 2014 en una ceremonia multitudinaria oficiada por el Papa Francisco y con la presencia del Papa emérito Benedicto XVI.
Y nuevo beato, recorrió incansable vuestras tierras, caracterizadas por la confianza en Dios, el amor a María y el efecto a sucesor de Pietro, sintiendo en cada uno de sus viajes el calor de vuestra estima sincera y entrañable.
Estás en la sintonía de la COPE. Estamos recordando acontecimientos que esta semana van a volver a nuestra memoria. Por ejemplo, mañana martes, 22 de octubre, se cumplirán 18 años desde que escuchamos por primera vez. Aquel día comenzaba Operación Triunfo, un programa de televisión española que revolucionó el país, aunque hay que decir que se estrenó, Carmen, sin grandes expectativas.
Sí, lo poco que sabíamos de ese programa era por unos anuncios que La Primera estuvo emitiendo durante el verano, convocando a un casting para no se sabía muy bien qué. El primer programa de OT, La Gala Cero, en la que conocimos a Bisbal, a Bustamante, a Chenoa y a todos los demás, tuvo una audiencia de 2.700.000 espectadores y una cuota de pantalla del 22%, que puede parecer mucho, pero en aquel momento no lo era, teniendo en cuenta que era prime time y que solo había 3 cadenas nacionales en abierto.
16 concursantes, 3 carreras discográficas en juego y un premio gordo: representar a España en el Festival de Eurovisión. Eso era, en resumen, Operación Triunfo. Pero aquel programa se convirtió en mucho más.
Sí, semana a semana las galas se fueron convirtiendo en éxitos de audiencia, los CD que se publicaban semanalmente con las canciones de las galas en éxitos de venta, y había incluso un canal exclusivo de OT en Digital Plus, y todo lo que tuviera que ver con el sello de Operación Triunfo era eso, un triunfo asegurado. La gala final alcanzó, escucha Adolfo, los 13 millones de espectadores. OT sigue siendo hoy uno de los programas más vistos en la historia de la televisión en España.
Han decidido por un 26,6% de los votos que el primer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo sea, a ver, en alto y claro,
Rosa.
¡Rosa!
Estamos recordando un triunfo musical. Vamos a recordar un triunfo deportivo. Mañana martes vamos a recordar que hace 13 años que Fernando Alonso conseguía ser campeón del mundo de Fórmula 1 por segundo año consecutivo.
Sí, señor, era el 22 de octubre de 2006. Fernando Alonso ya era el virtual campeón del mundo desde la carrera de Japón y por lo tanto ese día en el Gran Premio de Brasil solo era un trámite. Fernando Alonso terminó segundo y fue suficiente para declararse bicampeón del mundo de Fórmula 1.
Bueno, para mí un día muy muy especial el conseguir el campeonato. Yo creo que teníamos una carrera relativamente fácil delante nuestro, pero había que rematarla Y yo quiero dar las gracias a todo el equipo por el tremendo esfuerzo que han hecho estos años. Es mi última carrera con Renault y qué mejor manera de salir por la puerta grande con los dos campeonatos del mundo.
Vamos, José. Y el del medio de los
chichos. Esto como lo del grupo Risa. Sabemos que está el invidente, que está el alto. ¿Y el otro quién es? Esa incógnita que tenemos y que no somos capaces de descubrir. Bueno, en todo caso, ¿quién era el del medio de los chichos? ¿Qué papel jugaba en ese trío rumbero? Su nombre era Juan Antonio Jiménez Muñoz, pero artísticamente fue conocido como el Jero.
El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una cosita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita.
Este ni más ni menos en uno de los temas compuestos precisamente por el Jero, que fue el auténtico alma mater de los chichos.
Bueno, Arjona, imagínate, llegó a registrar en la Sociedad General de Autores más de 200 canciones. De ellas, el 75% eran éxitos del trío, como por ejemplo esta.
Libre, libre quiero ser.
Con este soniquete, con este acento, probablemente pensarás y nos colgarás el San Benito de que son andaluces. Bueno, el Jero nació en Valladolid en 1951 y en el año 70 fundó Los Chichos con los hermanos Emilio y Julio González, y durante 20 años fueron una de las bandas más conocidas y reconocidas de la rumba en nuestro país.
Porque todo lo que piensas tú son ilusiones.
Andrés, la carrera musical de Jero no siempre estuvo dedicada en exclusiva a los chichos, ¿no?
Lo bello de punta, Adolfo, me pone lo bello de punta esta canción. Bueno, desde los 70 también le componía canciones a Bambino, Las Grecas, Rumba 3, Los Chorbos o Morena y Clara. Y en total publicó 16 álbumes con los chichos y dos más en solitario.
Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor. El capitán de la nave, el que manda en el tribor.
A lo largo de su carrera, el Jero vendió más de 15 millones de discos, pero el 22 de octubre de 1995, mañana martes, se cumplirán 24 años. El Jero fallece a los 44 años.
Te lo cuento, llevaba unos meses sufriendo depresiones y en un descuido de sus familiares se sentó en la barandilla de su terraza y no se sabe si accidentalmente o no se precipitó al vacío. Estaba casado y tenía dos hijos. Uno de ellos ha seguido sus pasos, se llama Chaboli y es el marido de Niña Pastori.
Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, el bueno sentimiento, si al final depende.
Esta banda sonora compuesta por el Jero nos viene como anillo al dedo para hablar de delincuentes, de gángster y de mafiosos. Que un mafioso muera asesinado no es ninguna rareza. Pero que un mafioso muera asesinado por el sindicato de la mafia, eso es otro asunto. Eso le ocurrió al que es considerado el mafioso más impulsivo y falto de escrúpulos de la historia, Dutch Schultz. Un caso atípico dentro del mundo de la mafia en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera criminal, demostró no importarle estafar a la gente con tal de llenar sus bolsillos, pero topó con un hueso duro de roer cuando decidió desafiar a las altas esferas de la mafia, planeando la muerte de un fiscal contra la voluntad del sindicato. El resto de mafiosos no tuvo más remedio que atajar aquella soberbia, quitándole la vida a Dutch. El próximo miércoles, 23 de octubre, se cumplen 84 años del tiroteo que dejaría moribundo a Dutch Schultz, muriendo al día siguiente. Y es que con la mafia no se juega. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de este mafioso tan diferente al resto. Hablo del estadounidense Dutch Schultz.
Dutch nació en el año 1900. La delincuencia afloró pronto en él porque a los 17 años pisó la cárcel por primera vez por haber realizado un robo. Durante el tiempo que estuvo en prisión, su carácter se recrudeció y salió convertido en un auténtico matón. De hecho, al pisar la calle, montó su propia banda.
¿Qué tipo de actividad tenía la banda de Dutch?
Dutch se unió a los grandes magnates del juego de Nueva York, entre ellos el famoso Frank Costello, pero sus hombres también se dedicaban a la extorsión de restaurantes y al mundo de la lotería. Cuentan que sus matones eran de lo mejor que se había visto hasta entonces en ese ámbito de la mafia.
Pero Dutch se saltaba muchos de los principios que imperaban en la mafia. Era un estafador. Cuando manejaba el contrabando de alcohol, vendía bebidas de baja calidad y en más de una ocasión llegó a manipular los números de la lotería. Así fue como estafó millones de dólares a obreros y desempleados. José Manuel, llegó un momento en el que Dutch, decía yo al principio que se enfrentó a un hueso duro de roer. Estaremos de acuerdo en que es un hueso duro de roer Hacienda.
Pues sí, pasó además con muchos otros mafiosos. En el caso de Dutch, Hacienda lo enjuició reclamando que no pagaba impuestos por sus actividades comerciales. Pero Dutch contrató a buenos abogados e hizo la jugada perfecta. Logró trasladar la vista del caso a Siracusa, donde empezó a soltar dinero como si nada a todo aquel ciudadano que lo necesitara. Claro, los periódicos hicieron eco de aquella especie de ONG con traje y corbata que donaba dinero a asociaciones y hospitales. Cuando los miembros del jurado tuvieron que dar el veredicto, fueron incapaces de condenarlo y salió absuelto.
Cuando Dutch Schultz retomó sus actividades mafiosas, recibió el rechazo del resto de la mafia. Por aquel entonces, los jefes de las bandas crearon el Sindicato del Crimen, un sistema para repartirse territorios y respetarse entre ellos. Pero Dutch no fue convocado. Es más, el mismo sindicato, ante la ausencia de Dutch y pensando que no regresaría a Nueva York, se habían repartido sus negocios y sus hombres. A partir de este momento en el que tuvo que empezar de cero, ¿qué es lo que hizo Dutch?
Pues no le quedó más remedio que retomar desde el principio sus negocios. Pero ciertamente no fue fácil, porque en el año 1935 se convirtió en fiscal del distrito Thomas Dewey, un hombre que endureció las leyes contra el crimen y que fue una piedra en el zapato de Dutch. Así que decidió acabar con su vida.
El fiscal especial de los cojones intenta enchironarme por evasión de impuestos solo porque tengo pendiente un pago.
Si queremos llevar camisas limpias, hay que tener a Dewey contento.
Joder, que yo sepa, no se mete para nada con tu negocio.
Porque yo la respeto. Tú, con tu calderilla de Harlem, olvidas la situación general, Dutch.
Sí, bueno. Calderilla de negros. O calderilla de blancos. Viene a ser la misma jodienda. Mis putos dólares. Cuando le des a tu amigo Dewey los $2,000 que me he ganado con mi esfuerzo, dile una cosa. Si no me deja en paz, le mataré yo mismo.
Frías, según las normas del Sindicato del Crimen, ningún mafioso podía matar a nadie sin el permiso del propio sindicato, ¿no?
Claro, de hecho el sindicato se reunió para valorar si daban a Dutch el permiso para cometer el asesinato. Y en esa reunión no llegaron a un consenso, porque unos estaban a favor, otros en contra, así que se decidió aplazar la decisión una semana más. A la semana siguiente el veredicto fue en contra. Entendieron que era demasiado arriesgado asesinar a un hombre que, por sus competencias, apenas les afectaba.
Hablábamos antes de Dutch como un hombre sin escrúpulos, sin leyes, soberbio. Supongo que no se tomaría nada bien aquella decisión.
No, no se la tomó nada bien y decidió poner en marcha un plan para asesinar al fiscal Dewey con sus propias manos. Pero no solo decidió hacerlo, sino que fue contándolo por toda la ciudad como una especie de desafío al sindicato del crimen.
Ante semejante situación, el sindicato del crimen decidió que era a Dutch quien había que quitar de en medio por haber desafiado las normas de la mafia. El 23 de octubre, a las 10 de la noche, dos pistoleros aparcaron un sedán negro en el conocido como Palace Chop House, en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, un lugar en el que Dutch solía reunirse para tratar sus asuntos. Uno de los pistoleros se adentró en el local, que parecía estar vacío, y antes de subir a la habitación, se introdujo en el baño para comprobar que no hubiera nadie escondido. Allí se encontró con un hombre en un inodoro. El rostro le pareció familiar. En todo caso, disparó contra él. José Manuel, ¿qué hizo después este pistolero?
En ese momento se dirigió a la habitación y al abrirla se produjo un intercambio de disparos con los tres matones que estaban dentro. Aunque era uno contra tres, logró acabar con la vida de ellos, aunque descubrió, algo preocupado, que ninguno era Dutch. Pero antes de marcharse se dio cuenta con alivio que Dutch era el hombre al que había disparado en el cuarto de baño.
Sorprendentemente, Dutch Schultz no había muerto, aunque estaba moribundo y fallecería al día siguiente. Durante aquellas horas que le restaban de vida, se le vio delirando, contestando de manera inconexa a las preguntas que le hizo la policía. Vamos a pararnos en nuestra sala de juicios. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bernardo, ¿qué es el crimen organizado?
Pues el crimen organizado, los conceptos de organizaciones y grupos criminales participan de la necesidad común de hacer frente a la criminalidad organizada, fenómeno que ha existido a lo largo de la historia en formas concretas como las mafias, las bandas, las sociedades secretas. El elemento fundamental de la criminalidad organizada es la existencia de una organización criminal. Su nota definitoria no viene determinada tanto por la concurrencia de varias personas o por los delitos que cometen, sino por la forma en que dichas personas están estructuradas y por cómo realizan dicha actividad delictiva. Así como características esenciales de la criminalidad organizada, pues pueden apuntar la existencia de unos objetivos comunes, el fin u objetivo último suele ser la obtención de un lucro ilícito, la división de funciones que conduce a una profesionalización o especialización de sus miembros, la estructura que comporta un ensamblaje de la organización con códigos de actuación o de conducta y un sistema de toma de decisiones generalmente jerárquico y con una cohesión fuerte entre sus miembros. La simple pertenencia a un grupo criminal pues será castigada con penas de prisión de 4 a 8 años si la organización tuviera por finalidad la comisión de delitos graves, que son los que están castigados con pena de privativa de libertad superior a 5 años, y con pena de 3 a 6 años en los demás casos.
Querido Bernardo Pinazo, juez, gracias y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
José Manuel, hay una curiosa historia relacionada con una importante suma de dinero que Dutch, bueno, pues siguiendo la tradición, habría enterrado antes de morir.
Sí, es una vieja leyenda, pero muchos creen que es cierta. Cuentan que unos días antes de morir, los hombres de Dutch excavaron a la luz de la luna en los bosques de la localidad de Nueva York, cerca del arroyo Esopus, y allí guardaron un importante botín. Pero en realidad no hay nada claro. Unos dicen que fue enterrado junto a un sicómoro, otros que fue enterrado entre dos pinos, y aunque unos dicen que se trata de 5 millones de dólares enterrados en una caja metálica, otros apuntan a que se trata de joyas o incluso bonos del tesoro.
Aunque casi con toda seguridad, la historia del tesoro no pasa de ser un mito, ya que no existen pruebas que indiquen que los hombres de Dutch hubieran enterrado algo en algún lugar. La leyenda sigue presente entre los buscadores de tesoros que de manera frecuente pasean por aquellos parajes con detectores de metales, esperando encontrar el botín que los haga ricos.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta semana, el miércoles exactamente, se cumplen 79 años de un encuentro que ha pasado a la historia. Todos recordamos la imagen de Hitler y Franco en la estación de trenes de la localidad francesa de Hendaya. Lo hicieron en la frontera hispano-francesa. ¿Qué se dijeron los dos dictadores aquel 23 de octubre de 1940? Los detalles los tiene el escritor y divulgador histórico José Luis Hernández.
La entrevista se desarrolló en un vagón del tren Erika, el tren personal de Hitler. Y bueno, eso que tanto se ha comentado de que Franco llegó tarde, realmente no fue tan larga la espera. El retraso fue de tan solo 8 minutos, motivado por los problemas que había en la red ferroviaria española y además ante el miedo de que el convoy en el que viajaba Franco pudiera sufrir un atentado. Durante la conversación que mantuvieron los dos dictadores, Hitler la inició con un largo monólogo en el que expuso pues la situación que en su momento se vivía en Europa, y entre los dos pues intentaron ponerse de acuerdo sobre las condiciones de la participación española en la Segunda Guerra Mundial. Las exigencias de Franco, que pedía pues una serie de territorios coloniales que por aquel entonces pertenecían a Francia, junto con las demandas de armamento y sobre todo de alimentos para una España depauperada después de la Guerra Civil, pues realmente hizo que finalmente no se llegara a un acuerdo.
También el miércoles de esta semana nos acordaremos de ese compañero de viaje que tantas vidas ha salvado. El 23 de octubre de 1971 está marcado en el calendario del motor. Ese es el día en el que Mercedes-Benz registraba la patente del airbag, un sistema que protegía de los impactos en un accidente y sobre el que nos da detalles el experto en motor de la casa, Alfonso García. Querido Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
El airbag, el colchón de aire o la bolsa de aire, nació hace 38 años, allá por 1981. El primer airbag de serie se instaló en el modelo clase S que había patentado Mercedes-Benz. El proceso de desarrollo le llevó 5 años después de probarse más de 250 crash test y 2.500 test de carretera, aunque dicen que el primer coche con airbag fue el Oldsmobile Tornado en 1973. Recordad que en caso de impacto frontal, su uso puede reducir el riesgo de muerte en un 30%, es decir, que hasta 2006 su uso e instalación no fue obligatorio en Europa en todos los automóviles, y desde su creación se estima que puede haber salvado 1 millón de vidas. Según la DGT, el airbag evita un 15% de las muertes de conductores y un 12% de las lesiones de pasajeros.
Gracias, Alfonso. Hablando de coches, recordaréis que había un concurso en la tele que se hartó de regalar vehículos a los participantes.
Sí, señor, era el 1-2-3 Responda Otra Vez, un programa concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador en 1972, que a lo largo de sus 10 temporadas de emisión ha tenido muchos presentadores, pero ninguno como el primero, el peruano Kiko Ledgar.
Comenzamos, primera pregunta a la primera pareja de este programa 1-2-3 Responda Otra Vez. Ya saben ustedes que por una manzana Adán y Eva perdieron el paraíso. Les deseamos de verdad que a ustedes no les pase lo mismo con este concurso cuando nos digan por 25 pesetas nombres de frutas, como por ejemplo lo que comenzó todo, la manzana.
Nació en Lima en 1918, trabajó en la aerolínea British Airways, luego en la filial peruana de IBM, fue campeón de boxeo en los 40, ejecutivo de una agencia de publicidad y en 1965 comienza a presentar un concurso en la televisión peruana llamado Haga Negocios con Kiko.
Pero sin duda el éxito de ese programa le abrió las puertas de Televisión Española cuando llegó a Madrid como emigrante a principios de los 70. Kiko falleció en la capital de España el 23 de octubre de 1995 a los 77 años. El próximo miércoles hará 24 años. Yo me voy a plantar al campo. Hay dos artistas de los que se hablará esta semana por dos motivos diferentes. Una es Rosana, que nació el 24 de octubre del 63. Por lo tanto, el jueves cumple 56 años. En otro artista del que se hablará esta semana,
no me gusta que a los toros te pongan la minifalda,
será Manolo Escobar. Nos dejó el 24 de octubre del año 2013. El jueves hará 6 años. Este ha sido parte de su legado musical.
Y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme, ya los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie.
Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero.
Estamos repasando acontecimientos que se van a conmemorar a lo largo de la semana que hoy comenzamos. Vamos a destacar aquellos que más me han llamado la atención y que quiero que conozcas. El próximo viernes se cumplen 20 años del estreno de una telenovela de las modernas. El 25 de octubre de 1999 se emitía en Colombia el primer capítulo de Yo Soy Betty, la fea. El título, bastante revelador, aunque luego había sorpresa.
¿De qué iba la película? Bueno, a ver, el título. Esta producción, como dices, colombiana, de 169 capítulos, cuenta la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano, Betty, que es una inteligente y amable economista, no muy agraciada, de ahí ese revelador título, que comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa de moda llamada Ecomoda.
Sí. De eso nos pudimos dar cuenta en su hoja de vida. Tiene más que méritos para ser secretaria de presidencia. Pero cuénteme una cosa, ¿usted sí conoce algo del mundo de la moda?
No, en realidad no. Pero conozco esta empresa. Sé que es una de las de mayor crecimiento en el área de la confección, que tuvo ventas por más de 60 mil millones de pesos, tuvo una utilidad operacional de 10 mil millones y 4 mil millones de utilidad neta.
Claro, la voz era lo peor, no su aspecto, la verdad. Bueno, su aspecto físico no resultaba demasiado agradable, era una chica poco atractiva, con escaso gusto a la hora de vestir, como Carmen Cerván, y eso le hace recibir las críticas constantes de sus compañeras, además de sentirse incapaz de enamorar a un pedazo de hombre, a un hombre bien parecido.
Bueno, para que haya trama, Carmen, estarás de acuerdo conmigo, tiene que haber enamoramiento.
Bueno,
¿no?
Y aquí en esta serie también lo hubo, en esta telenovela. Betty se acaba enamorando perdidamente y en secreto, por supuesto, de su jefe, Armando Mendoza. El primero simula estar enamorado de ella por una estrategia empresarial y después se enamora de verdad. Al final, ella deja de ser fea y se casa con su amado Armando.
Armando Mendoza, vas a tener que aceptarlo. Vas a tener que aceptar que estás enamorado por primera vez en tu vida.
Momentazo.
Te enamoraste de Beatriz.
Eres muy fea.
Yo soy Betty la fea. Se emitió en casi 200 países. Fue doblada en 25 idiomas distintos. Y de ellas hicieron una treintena de adaptaciones. Entre ellas, aquí en España, Yo soy Bea.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
25 de octubre del año 1881. A los pies del Mediterráneo, en Málaga, llegaba al mundo Pablo Ruiz Picasso. El viernes, los malagueños recordarán especialmente a su paisano que nacía hace 138 años. A ver, las malagueñas del equipo, ¿qué podéis contar de Picasso, Carmen?
Pues venga, yo por ejemplo, te cuento que al nacer fue un bebé canijo y feucho, se dudó incluso si viviría. Su tío Salvador, presente en el parto, le echó una bocanada de su inseparable puro y entonces Picasso arrancó a llorar.
¡Qué animal!
Se dice que Pablo Picasso pintó antes que habló. Desde niño se le reconoció por su sorprendente capacidad para dibujar, una pasión que veía en su padre, José Ruiz, un profesor de pintura que por temas de trabajo recorrió distintas provincias españolas con toda la familia.
Entre otras provincias, la familia Picasso pasó algunos años en La Coruña y en Barcelona. Precisamente fue en la ciudad condal donde Pablo comenzó a conocer de cerca el mundo bohemio de los artistas y cuando se le quedó pequeña la ciudad decidió probar suerte en otro sitio, probar suerte con su pintura en París, la meca del arte, la ciudad de la luz.
Los primeros años de Picasso en París fueron duros, pasó hambre, frío y miseria, pero poco a poco fue haciéndose conocido en los círculos más bohemios. Comenzó a predominar en sus cuadros el color azul, después el rosa, y en 1906 estaba ya en los umbrales del cubismo, y en su obra siempre se dejó ver su fascinación por las mujeres.
Hemos tenido la suerte de ver hace unas semanas en la 2 de Televisión Española el documental Genius sobre la vida de Picasso, protagonizado por el también malagueño Antonio Banderas. Precisamente ese biopic se centraba en la relación que mantuvo en la enfermiza relación que mantuvo Picasso con las distintas mujeres que marcaron su vida y su obra. De ese tema hablé en más de una ocasión con nuestro querido profesor Antonio Garrido Moraga.
Él usaba a las mujeres, cuando digo crueldad, evidentemente no me estoy refiriendo a cosas terribles. Es terrible que tuvieran que estar subordinadas a él, hacer lo que él quisiera. No tenían independencia, no tenían libertad. Eso ya es espantoso, ¿no? Ahora, él se amaba a sí mismo, era Dios. Él consideraba un altísimo honor que una mujer viviera con él, porque él era Picasso. Él era el genio. Entonces, bastante tienes con verme todas las mañanas, o bastante tienes con venir conmigo a una exposición. Pero Picasso estaba convencido de que era Dios, de que él era el Dios de la pintura.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Seguro que esta canción te suena. ¿Y si te digo José Enrique Cano Leal? ¿Qué tiene que ver José Enrique Cano Leal con esta música? Bueno, los que lo conocieron lo llamaban Canito. Él nació en Madrid el 26 de octubre de 1959. Por tanto, el próximo sábado hubiera cumplido 60 años. Dicen que fue el germen de la movida madrileña.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín.
Pedro, ¿quién fue José Enrique Cano Leal? Es decir, ¿quién fue Canito y por qué fue tan importante para la música española de los 80?
Pues te cuento, era compositor, batería, cantante. A finales de los 70, fíjate, formó junto a los hermanos Urquijo el grupo TOS, el 3 de enero de 1980, con solo 21 años y a consecuencia de un accidente de tráfico perdió la vida. Pues ahora viene la cosa, los hermanos Urquijo decidieron hacerle un concierto homenaje el 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarino.
Y en ese concierto participaron bandas como Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, Paraíso, Mamá, Los Bólidos, Mermelada y evidentemente TOS, el grupo en el que había tocado Canito, pero rebautizado ya con el nombre de Los Secretos. Era el pistoletazo de salida a la movida madrileña.
Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio.
Aquel concierto tuvo una enorme repercusión mediática, se retransmitió en directo a través de la radio. También lo dio la segunda cadena de televisión española. Bueno, la entrada era gratis, pero había que recoger las invitaciones en varias emisoras de radio, entre naturalmente las que se encontraba Radio Popular FM. El concierto de homenaje a Canito, sin duda, fue todo un maratón.
Nos hubiera gustado a más de uno estar allí. Duró 8 horas. Acudieron 15.000 personas y hubo 9 grupos sobre el escenario con Nacha Pop como cabeza de cartel.
Grité una noche.
La movida madrileña no fue solo un movimiento musical. Se convirtió también en un movimiento contracultural surgido en los primeros años de la transición española, que luego llegaría a otras provincias. Pedro, duró hasta mediados de los 80.
Sí, y entre los que contribuyeron a su difusión se encontraban emisoras de radio y locutores que se encargaron de dar a conocer la música y los grupos que lo protagonizaban. Entre ellos estaba Julio Ruiz, que ya hacía aquí en esta casa, en Radio Popular y solo para Madrid, su programa Disco Grande. Uno de los primeros grupos que sonaron en antena fue Radio Futura.
Soy metálico.
¡Qué buen tema! ¡Wow!
El movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado.
Bueno, a todo este asunto de la movida de los 80 en Madrid se sumaron grupos que ya llevaban algunos años en activo. Fue el caso de Burning o Burning, que estaba funcionando, fíjate, desde el año 1974.
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
A todos nos suena esta canción, el éxito de Barney llegó en ese año 1978 gracias a esta canción que era el título de una película de Fernando Colomo, en la que, por cierto, aparece como extra Pedro Almodóvar. Dos nombres unidos también a la movida madrileña, pero desde el punto de vista cinematográfico.
Bueno, si Burning o Burning fue uno de los grupos anteriores a la movida, que luego se sumaron a ella. El caso de Hombres G fue todo lo contrario. La banda liderada por David Summers apareció en el año 1982, pero eso sí, no editó su primer álbum hasta el año 1985. Sin embargo, se considera uno de los grupos más representativos de los 80.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
Hubo más grupos considerados de la movida que desaparecieron a los pocos años de iniciar su andadura. Y otros pioneros por esas fechas del llamado tecnopop de la capital de España, que también fueron considerados de la movida. Por ejemplo, sacamos la bola y aparece La Unión. Es un tema que no pasa de moda.
Venga, vamos a seguir repasando más temas que no pasan de moda. Bueno, además de la banda de Rafa Sánchez, la que estamos escuchando, La Unión, otro de los cantantes destacados del tecnopop español de aquella época fue Tino Casal. Y por supuesto, sobre todos los artistas del tecnopatrio, destacó sin duda Mecano.
Este fue el tema con el que Mecano se dio a conocer en 1981, cuando publicó su primer álbum.
Fíjate, 11 años estuvieron solo en activo y está considerado el grupo de pop español más importante de todos los tiempos, incluso a nivel internacional, y se estima que han vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo.
Pero la importancia de la movida es que no solo se quedó en Madrid. Vamos a comprobarlo.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Creada en el año 1976 en San Sebastián, la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga aterrizaba en Madrid en 1979 con su primer álbum bajo el brazo titulado Muñeca Hinchable.
Por tanto, desde Donosti, pero también desde Pontevedra, llegaba a Madrid en el año 83 Golpes Bajos. Desde el País Vasco, desde Galicia. Bueno, una de las grandes aportaciones a la movida madrileña desde fuera de la capital llegó desde Barcelona con este grande.
En 1980 se hacían llamar Loquillo y Los Intocables y en el 83 aparecen por primera vez en un concierto en Tomelloso como Loquillo y Trogloditas.
Bueno, es verdad que hubo muchos grupos que fueron solo carne de movida y que fueron desapareciendo, pero algunos se reinventaron y el mejor ejemplo fue el de Ejecutivos Agresivos. Este Maripili fue el tema estrella de Ejecutivos Agresivos, ajá, banda con la que fueron Canción del Verano, ¿recuerdas? Año 1980, y se transformó precisamente en el himno de la movida.
Bueno, pero llegó el cambio, 1981. Este grupo se disuelve y su guitarrista solista funda una nueva banda. El guitarrista era Jaime Urrutia, la banda Gabinete Caligari.
Ay, cuatro rosas en tu honor.
Decía Pedro que no solo fue un movimiento musical la movida, también, como hemos dicho, tuvo otros ámbitos de expresión artística. Vamos a poner algunos ejemplos.
Por ejemplo, el mundo del cine vio nacer, ya lo hemos mencionado antes, al Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Fernando Trueba, entre otros. En el ámbito de la literatura nació la narrativa de la posmodernidad que encabezaron escritores como Vicente Molina Fox o Luis Antonio de Villena. En Televisión Española, la única tele de la época, surgieron programas como La Edad de Oro, La Bola de Cristal o Si yo fuera presidente. Proliferaron locales de concierto míticos, la Sala El Sol, Rocola, Sala Clamores o Galileo Galilei. Y en el mundo de la moda vio las primeras creaciones Ágata Ruiz de la Prada o Manuel Piña.
Tengo que atarte de unas sendas ensangrentadas, flores disolvidas.
Y para que veas la importancia de este movimiento cultural, musical, de los años 80, te cuento una curiosidad. La princesa Grace Kelly puso en marcha en 1956 un importante acto para la alta sociedad monaguesca que, bajo el nombre de Baile de la Rosa, tiene como protagonistas a esas flores y una temática distinta cada año. Bueno, en 2008, el baile que organizó el príncipe Alberto se dedicó a la movida madrileña, siendo este el mayor reconocimiento internacional que ha recibido este movimiento cultural y musical. Algo que comenzó en un concierto homenaje a Canito, liderado por Los Secretos.
Con la inocencia más graciosa, que apaga el tono de la rosa.
Por la hora que es, deberíamos ir al boletín de noticias, pero luego seguimos, ¿eh? Estaremos juntos hasta las 4:03 en Canarias. Por cierto, Carmen, Mónica, Pedro, Andrés, ¿os encantan las casas?
A mí, claro, claro. Si están pagadas ya sin hipoteca más.
Si tienen piscina.
¿Y os gustan las casas encantadas?
Ni un negativo para ti todo.
Después del boletín vamos a entrar en las casas encantadas de nuestro país.
Como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me has sonreído. Y pido volver a ser un niño, volver a ser. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Tan graciosa que cambia el nombre de las cosas, con ese brillo que te quita el frío cuando las noches son lluviosas.
ser un niño. Volver a ser un niño. Volver a ser un niño.
Thank you.